Parece que siempre que hablamos de inteligencia artificial lo hacemos de las amenazas, de los riesgos que conlleva su uso. Muchas veces pasa desapercibido el valor que están aportando estas tecnologías en campos como la salud o, fíjate, la inclusión social. Vamos a profundizar hoy en la parte positiva, que es enorme, de las aplicaciones de la inteligencia artificial en su lado más humano y también en el más solidario. Lo hacemos, como cada martes, en nuestra sección de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar, ¿qué diferencia hay cuando hablamos de ChatGPT o de un algoritmo de detección temprana, yo qué sé, del cáncer?
Pues mira, aunque no lo parezca mucha, ¿no? Aunque muchas veces todo queda englobado en la misma categoría de inteligencia artificial, la verdad es que una cosa es los algoritmos de generación de contenidos, lo que llaman las IAs generativas como ChatGPT, que tienen su utilidad, sin duda, no lo niego. Y otra cosa es cuando hablamos de un sistema entrenado para una función específica, lo que llaman las inteligencias artificiales particulares o estrechas. Curioso. Cuando, como puede ser el caso de un robot cirujano, por ejemplo, que solo sabe hacer una cosa, pero que está perfectamente calibrado, controlado y que en definitiva son una gran herramienta para los profesionales que las utilizan, ¿no?
Oye, esta va de perogrullo, pero bueno, hablar de inteligencia artificial buena es hablar de la tecnología más avanzada que no perjudica, que no es mala.
Bueno, sí, parece perogrullo, pero no lo es. No es tan evidente como parece, ¿no? Yo creo que es una cuestión de ética y no es fácil, ¿eh? Por ejemplo, imaginemos que una IA, una inteligencia artificial, es un niño que tiene que aprender. O sea, le damos formación, datos, tutoría, y con todo ello, pues aprende, se forma una opinión, se crea una personalidad, una forma de ser. Claro, el problema está en qué información le damos, qué formación le proporcionamos, y desgraciadamente lo malo es que para una inteligencia artificial cualquier formación o información, datos que usemos, lleva de forma intrínseca pues el sesgo de nuestra sociedad, para bien y para mal.
¿Eso quiere decir que la inteligencia artificial tendrá que saber antes cómo se diferencia entre el bien y el mal?
Bueno, aquí es donde, en mi opinión, acaba la analogía entre la máquina y el ser humano, ¿no? La máquina puede ser programada con reglas éticas de antemano que le permitan filtrar la información, incluso las órdenes que recibe en función de un código ético, vamos a decirlo así. De hecho, todas las reglamentaciones que se están desarrollando, hoy mismo había debate en el Parlamento Europeo hablando de este tema, para supervisar y controlar esta tecnología, tienden a garantizar tres aspectos: que debe garantizar la seguridad, la transparencia y la rendición de cuentas ante el ser humano, que no se base en prejuicios, sesgos o discriminaciones de cualquier tipo, y por supuesto la de siempre, garantizar la privacidad, la responsabilidad social y la sostenibilidad. Y esto se puede programar,
¿no? Hablábamos de la inteligencia artificial buena, vamos a ir caso por caso. Por ejemplo, en la salud.
Bueno, yo creo que probablemente sea la disciplina en la que más podemos ver los beneficios de esta tecnología. Por ejemplo, en el diagnóstico de enfermedades raras de niños, más del 80% de las enfermedades raras de niños no se diagnostican o tardan 5 años o más en tener un diagnóstico. Pues bueno, hay una empresa que se llama Plain Concepts que ha lanzado un proyecto con la Fundación F29 para entrenar un algoritmo que se aprende con la información de los padres, con encuestas, con estudios, con conclusiones de otros médicos, con datos de otros casos, y así es capaz de dar un diagnóstico en muy poquito tiempo, probablemente en días, de lo que de otra manera se tardan años o nunca.
Escucha lo que dicen Alfredo Bellido y Enrique Romero, investigadores de la Politécnica de Barcelona.
Hoy en día existen múltiples aplicaciones positivas de la inteligencia artificial en medicina. Una de ellas es la asistencia a la telecirugía robotizada.
Y otra aplicación muy interesante de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario es la extracción automática de información a partir de los informes médicos generados por los doctores.
A pesar de tener miles, a veces millones de datos médicos, una cosa es extraer patrones de los mismos usando técnicas de machine learning.
Y otra cosa es extraer el conocimiento para que los médicos lo puedan utilizar en tomas de decisiones reales.
A ver. Bueno, yo creo que efectivamente, como comentan, el campo es inmenso, ¿no? Desde la cirugía robotizada, que aporta al médico más precisión y capacidades en operaciones muy delicadas, hasta los diagnósticos avanzados, por ejemplo, con visión computerizada en radiología. Es decir, que un ordenador vea e interprete una radiografía. Mira, en el hospital Beijing Tiantan, en China, se desarrolló un sistema experto en detectar tumores llamado BioMind. En su primer trabajo que le dieron, fue capaz de diagnosticar correctamente los tumores cerebrales, que son delicados, en el 87% de los 200 y pico casos que le dieron, y lo hizo en menos de 15 minutos. En cambio, los especialistas humanos, 15 de los mejores especialistas chinos de neurología, tardaron, solo acertaron en el 66% de los casos y les tardó más de media hora en hacerlo.
Caramba. La ventana. Bueno, eso en cuanto a salud. Vamos a hablar de accesibilidad de gente con discapacidad.
Bueno, pues por menos, hay muchos proyectos, pero por mencionar alguno de los que están así en marcha, pues mira, por ejemplo, hay uno que ya hemos comentado aquí en el programa, que es la generación de voz con inteligencia artificial para enfermos de ELA, que la van a perder tarde o temprano. Pues bueno, pues gracias a un asistente virtual pueden mantener su propia voz toda su vida, aunque pierdan el habla y por lo tanto mantenerse comunicados con el exterior. Otro muy interesante, un traductor simultáneo de lenguaje de signos de voz a texto, es decir, es capaz de coger lenguaje de signos y convertirlo en voz o en texto, y al revés también. O sea, es capaz de ver a una persona con moviendo las manos con los signos del lenguaje de signos y convertirlo en voz. O sea, es una ayuda para los que tienen alguna discapacidad. Y otro caso, que es un poco más de futuro, pero probablemente con los implantes podrá acabar con la inteligencia artificial, con la ceguera, con la falta de audición, usando estos implantes cerebrales biónicos y una inteligencia artificial que lo soporte.
Parece ciencia ficción. Sí. Salud, discapacidad, ¿y qué hay del sector agroalimentario?
Bueno, yo creo que es un sector que necesita muchísima ayuda en general, ¿no? Está machacado, sí, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí hay proyectos en marcha, algunos muy interesantes. Por ejemplo, la gestión inteligente de piscifactorías, ¿no? Usando inteligencia artificial, sensores, lo que llaman la sensórica. Es decir, por ejemplo, poner sensores de temperatura, de niveles de oxígeno y hasta micrófonos debajo del agua, para conseguir una producción más sostenible y más eficiente, ¿no? Otro puede ser en el campo, de poder robotizar muchas tareas, desde los tractores, pero incluso cuando vienen mal dadas, por ejemplo, por pedriscos o desastres naturales, se puede evaluar el daño con drones, dotados de visión, de nuevo, visión computerizada, para que estos vean, los drones, por ejemplo, la fruta que se ha dañado, los árboles que se han estropeado, los cultivos que están estropeados, y se pueda tramitar online las indemnizaciones a los agricultores, ¿no?
La predicción del tiempo ya lleva usando modelos matemáticos desde hace años, estadística, pero ¿qué modelos hay predictivos basados en inteligencia artificial, Mario?
Bueno, es un tema muy relevante el tema de mantenimiento predictivo, ya no solo la predicción para, por ejemplo, atmosférica, sino el mantenimiento predictivo de cualquier activo o de cualquier infraestructura, por ejemplo, de redes eléctricas, de una fábrica, de centrales nucleares, de centros de datos o luego de máquinas, ¿no? De trenes, aviones o coches. Normalmente, pues se utilizan enfoques de mantenimiento correctivo, es decir, arreglamos algo cuando se rompe, o incluso preventivo, se rompa o no, cambiamos una pieza cada cierto tiempo para evitar que haya problemas. Con este predictivo, la inteligencia artificial puede, valga la redundancia, predecir cuándo va a fallar un componente y promover su sustitución. Esto redunda, lógicamente, en mayor eficiencia, en menos costes, mejor funcionamiento, y puede afectar positivamente a las personas también, porque puede evitar accidentes o problemas o una interrupción de un servicio.
Mario, todo lo que hemos comentado, todas esas aplicaciones de la inteligencia artificial nos afectan directamente, desde el tiempo hasta la salud, pero en nuestro día a día, en las tareas cotidianas, ¿qué?
Bueno, yo soy un convencido, ya lo he dicho alguna vez, que llegará un día en que todos tengamos un asistente personal que nos resuelva muchos problemas y muchas gestiones del día a día, ¿no? De hecho, hoy ya se está aplicando esta tecnología de inteligencia artificial junto con la robotización de procesos que llaman, o de tareas, para dar salida, pues por ejemplo, a gestiones sin intervención humana en ámbitos como la administración pública, lo que llamamos la famosa administración pública electrónica, o la banca, o los seguros, o cualquier gestión, ¿no? Por ejemplo, para pedir una subvención, resolver un problema con el banco o dar de un parte del coche. Lo último que he visto ha sido que con una cámara de vídeo haces un vídeo del coche y el que está detrás hace de perito, ve el coche, ve los bollos y te dice a qué taller lo tienes que llevar. Eso ya funciona. Y yo creo que estas tecnologías todavía no se han adoptado masivamente, hay cosas que fallan, pero creo que eso sí que lo vamos a ver completado y en su máximo esplendor en los próximos 3 a 5 años, ¿no?
Y antes.
Probablemente.
Todos los martes, tecnología, hoy tecnología aplicada, con Mario Yáñez, aquí en La Linterna.